comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este tercio de radio. Cuando es lunes 28 de mayo de 2018. Tiempo de toros en su dial, gracias a la gentileza y a la obra técnica de Juanma Infante. Y esta mesa de buenos aficionados que cada lunes vienen por aquí a debatir sobre la actualidad del toreo. Don Esteban Fernández y Fernández.
Hola, buenas tardes. Gracias por de buen aficionado.
Estamos en ello, no estamos en el camino. Bueno. Don Carlos Arroyo,
hola. Agencia EFE. Buenas tardes.
Y don Alejandro Martínez.
Gracias por el don Pepe.
El niño de la banderilla que viene desde Córdoba de la Feria de Mayo. Buena feria, ¿no?
Ahí hemos estado dos tardes de toros muy grandes, con mucha edad, pero luego se han quedado cortito, he visto más torero que toro.
Sí, en Madrid también está pasando eso, ¿no? Que han salido toros al límite de los 6 años, ¿no?
Sí, han salido, el otro día hacía alguien la cuenta, creo que un tercio de los toros de este año de lo que va a lidiar en San Isidro han sido 5 años, un tercio de los toros. Es algo que se está viendo en Madrid prácticamente.
Bueno, ya está hablando de Córdoba lo mismo.
Últimas temporadas, sí.
En Sevilla creo que también pasó.
También mucho toro cinqueño.
Sí. Eso quizá venga en el ocasionado por el número de festejos que se ha reducido.
Claro, y porque, bueno, plaza de primera sobre todo, que se busca a lo mejor quizás más remate en los toros, más cara de toro, más seriedad, vamos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, eso yo creo que tampoco interviene mucho en lo que es la lidia del toro. O sea, dicen que el que es bueno es más bueno con 5 años y el que es malo, pues más malo con 5 años. O sea, que tampoco cambia mucho.
¿Cómo lo ve Alejandro? El tema este de la presencia, la seriedad y el comportamiento.
Hombre, yo creo que más que nada es porque buscando un toro en tipo, un toro que tenga el volumen, que tenga que tener un toro con una plaza de primera y esas cosas, pues se presta más un toro contra más edad tenga, pues, más cara va a tener y más desarrollado va a estar, ¿no? Pero bueno, lo de las intenciones, no sé yo qué decir, si tienen las mismas intenciones un toro con 4 que un toro con 5. El toro con 5 parece que desarrolla más sentido.
Parece que ha estudiado.
Claro, desarrolla más sentido y se piensan más las cosas y demás.
Bueno, eso también es el tipo de encaste, ¿no, Esteban? Hay encastes que sí y otros que no.
Hombre, es lógico. Aquí lo importante es no sacar al toro de su encaste. Y que se está haciendo. Y se está haciendo porque, de hecho, a mí no me preocupa tanto que tenga 4 años y medio como si tenga 5 años y medio. Evidentemente, a mí lo que me preocupa es que de un tipo de encaste que siempre ha sido un toro mediano, pues ahora se estén ya llegando a las burradas de los 600, 620, 630, 640, lo vemos como una cosa normal. Cuando nunca ha sido así, o sea, que un Nuño del Cubillo me hablen ahora de 620, 130, sí. Cuando hace 10 años tú te recoges, menos mal que hay vídeos, recoges las declaraciones de Joaquín Nuño del Cubillo de decir que su tono era mediano, que no podían ir a Madrid, esa serie de cosas, lo que sea, y ahora ya lo vemos normal que en una plaza de segunda el toro pese, al contrario, 450, 460, y que en la plaza de las primeras plazas en Madrid, porque el toro, con tal de que tenga medio metro de cuerno y 620, ya lo vemos apropiado. Ya se pasa, sí, sin problema.
Una exageración
de animal, eso, ¿no? Y el tema está que esté sacado de tipo, ya está. Así que es tan fácil como eso.
Ayer comentaba, ¿no?, en la corrida de Dolores Aguirre, que fue un fiasco ahí en Madrid, sí, las ventas, sí. El comentarista Emilio Muñoz, el torero, que era más que nada una huellada.
Bueno, claro, evidentemente, esto es Atanasio, pero el Atanasio es un toro grande, pero no eso, evidentemente. Pero no lo de Atanasio, sino que lo del Ventorrillo, lo de Victoriano exactamente igual, el Nuño del Cubillo, ejemplo más claro, Fuente Imbro, que también, o sea, tú vas a la ganadería y no tienes nunca problemas para tener una corrida para Madrid, coges los siete, ocho más grandes que haya, eso no te pasa en el plazo de segunda. En el plazo de segunda tienes que escoger entre 20, 30, y Sevilla echa para atrás un montón de toros. En Madrid no se echan los reconocimientos, no hay problema. Todo lo que va, entra. ¿Por qué? Porque con tal de que tenga, te estoy diciendo, medio metro, bueno, y después 600 kilos, pues ya está, ya no tiene ningún problema. Sea de la ganadería que sea, que no está ahí ningún problema de corrales en Madrid. Ninguno. No hay ningún problema. Los 8 que tú mandes, pero no 12 o 14, los 8 que mandes...
Yo siempre he echado en este debate sobre los kilos y el trapío y demás, echan falta la opinión de la Unión de Toros de Criadores de Lidia, ¿no? Esto de sacar a los toros de su morfología.
Sí, sí.
Yo creo que es que negativo para
claro,
la fiesta.
Claro, dentro de unos años veremos. Por eso se están perdiendo la mayoría de los encastes. Se está quedando nada más que prácticamente dos o tres. ¿Por qué se han ido perdiendo? Porque se han sacado, evidentemente. Esto de Dolor Aguirre, por ejemplo, no tiene ningún sentido. O sea, que es que, sí. Pero cualquier ganadería, con Salvador, todos los lunes decimos lo mismo. Y yo, pero ¿cómo es eso? Salvador es un toro de plaza segunda. Y ahora que tienes que ver de dónde está ahora mismo, dónde han llevado en ganaderías que han pasado de unas a otras, uno a otro, y a la tercera o cuarta generación tienes ahí un toro de 600 kilos. Un toro de Salvador, por Dios, por favor. Eso no tiene nada que ver, con lo cual los manuales que tenemos en casa, yo creo que si venderlo, entregarlo, regalarlo, o yo no sé qué hacer, porque es que no me puedo fiar de lo que se escribió hace 20 años, ¿no? Sí. 15 años.
Al final va a llevar razón Morante, ¿no? Cuando se retiró en el puerto. Porque esto también repercute en la lidia.
Claro, es que yo creo que es una equivocación que la seriedad de un toro se fije en la romana. Me parece una cosa absurda. La seriedad del toro es la cara, la seriedad del toro es que tenga cara de toro, que no esté anovillado, que esté rematado por todos lados, pero no necesita 640 kilos.
Y lo que decían los antiguos matadores, ¿no? La movilidad.
Hombre, la movilidad. Yo tengo una cosa, yo, por ejemplo, la corrida del sábado, la de Juan Pedro, salieron toros allí... que viéndolo, que yo te mandé luego la foto, Pepe, salió uno que tú lo veías, toro que se veía vareado, tú lo veías, parecía prácticamente una vaca, pero sin embargo daba 40 kilos menos que el otro, pero claro, cuando el toro se pone de perfil, toro hondo, no era ancho, pero era hondo, era harto, es que el peso, yo de verdad, yo soy de los que digo que el tema del peso, tanto como en plaza de primera como en plaza de segunda, es una cosa que no sé.
No, pero el reglamento que pone, plaza de primera, ¿cuál es el límite?
El mínimo.
El límite para arriba, todo lo que quieras.
No, para abajo. Yo me refiero al tope, digamos, el reglamentario.
Ah, bueno, depende, si es corrida y novillada, depende. Para corrida el límite está por abajo y para novillada está por arriba. Por ejemplo, la del jueves no pueden pasar de 500 en plaza de primera y 475 aquí en las plazas de segunda, en novillada. Evidentemente, y entonces...
Pero esa sería la solución, aproximarnos al reglamento...
Lo que pasa es que eso es un reglamento, una cosa que está ahí escrita y después viene la picaresca, porque un toro que tú sabes que no puede hacer 475 cuando te lo encuentre, que va a hacer exactamente 475, aparte que sabemos cómo están las básculas en los sitios, cómo están graduadas, si es que aquello está... O sea, que tú sabes que le puedes quitar 10 kilos, 15 kilos más para no echar para atrás la corrida y bla, 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 bla. O sea, que de eso no nos podemos fiar, evidentemente.
Bueno, pero una forma de controlar un poquito.
No, si
para eso se ha hecho. Los excesos, ¿no?
Pero los excesos de romana, yo creo que eso está aparte. Normalmente es un toro que se está fabricando para la lidia que se pide hoy. Por ejemplo, el toro de ayer de Lola Aguirre, evidentemente tenía otra lidia. Bueno, lidia, lo que se podía hacer con ello, ¿no? Pero tenía otra lidia. Lo que tú no puedes es torear ayer con el concepto de la toromaquia 2.0 de hoy y ponerte a dar naturales con lo que salió ayer. Evidentemente es una lidia de los que, yo qué sé, la podía hacer Ruiz Miguel hace 30 años. Sí, pero, evidentemente.
Pero ahora mismo. Pero ahí choca con el público también. Vamos a ver, esas lidias al público no le satisface, ¿no, Carlos?
Ajá. Claro, hace 20 años esa corrida en Madrid, si hay un lidiador, pues le corta oreja. Claro, y se va a los medios con él doblándose y le mata por arriba, oreja, seguro.
Pero hoy no.
Se ha visto, hoy es imposible. Eso
no, que estuvo muy bien Gómez del Pilar, ¿eh?
A mí me gustaron los tres. Rubén Pilar también me gustó mucho y Gómez del Pilar estuvo bien, muy bien, vamos, con la correa, con lo que podía hacer, ¿no? Pero sobre todo, yo lo que buscaría en la presentación de los toros es la armonía. Allí hubo toros muy grandes. Viene verdad que en la tele tampoco se aprecia del todo bien lo que es alto, lo que es la altura, ¿no? Porque tiene uno menos referencias.
Bueno, ayer llegaban algunos con el hocico por encima,
claro,
del burladero.
Cuando se acercaron al burladero ya se veía, pues sí, es muy alto. A mí lo que me parecía ayer peor era el cuarto, que el cuarto es que eso sí que no tenía... ni pinta de toro, ni armonía de toro, un cabezón, una cosa horrible, que eso es que no se puede permitir en una plaza como Madrid. Los otros, hombre, eran muy grandes, eran muy altos, muy feos, sobre todo para el toreo que hoy que hoy buscamos siempre el toro bajo, el toro cuesta abajo, el toro... Pero bueno.
Nos comentaba también fuera del micrófono al principio, no de la charla, en las previas al programa, sobre el mal uso de la suerte de picar, ¿no?
Sí, hombre, ayer era un día complicado, lo que pasa que muchas veces, ayer faltó picardía en la cuadrilla, faltó experiencia, tanto en las cuadrillas, para mí, bajo mi punto de vista, como en los picadores, ¿no? Ayer se le faltó para lo mejor taparle un poco la salida a un toro, se le faltó buscar las maneras, se iba el toro a lo mejor a la puerta y el tercero lo quitaba y no lo dejaba picarlo. O sea que se hicieron cosas que fruto claramente de la inexperiencia, que también hay que contar que haya quitando Rubén Pinal, que sí es un torero que ha estado en muchas ferias y sí está, se le notó mucho más experimentado que los otros dos. Los dos compañeros prácticamente es que no han toreado nada. Es que sí, ayer Venegas decía que los dos toros estaban reparados de la vista por los frenazos que le pegaban al principio, y no era que estaba reparado, es que el toro de Puerto de Lorenzo, toro de Atanasio, hace eso de salida, te pega un recorte, se te viene cruzado, y el hombre es que estaba allí, que estaba un poco perdido, él se notó perdido. Después estuvo muy valiente, muy bien, pero se
le apunta todo. Esteban, que se ha suspendido la corrida de hoy en Madrid, ¿no? Sí. Por el mal estado del ruedo,
sí.
La consecuencia se veía venir.
A ver, cuando, aparte de la lluvia, lógicamente, que ha caído unas horas antes, allí tú sabes que no le ponen la lona, y entonces, con el tema que se arregló hace 2 años de poner la arena y nivelarlo, el nivelarlo tiene una ventaja y tiene un inconveniente. Al nivelarlo, evidentemente, favorece el toreo que pedían, lógicamente, Morante y compañía, ¿no? Pero claro, que en el momento que caiga agua, allí se te forma el charco, porque el agua no evacúa. Lógicamente no cae, no tiene una caída. Te había 12 centímetros de caída del centro hasta las tablas. Eso se ha nivelado, se ha puesto arena, no es el albero de Sevilla, es arena del río de Jarama, arena del río. Y se ha igualado. En el momento que haga el golpetazo, tú tienes el charco. El charco es imposible quitarlo, evidentemente, es que, por mucho drenaje que tengas. Con lo
es
cual.
Es que yo lo.
Ya no, claro. Quizás sea el fallo de un drenaje adecuado, ¿no?
O un toldo, porque si es de horas antes, de la primera plaza del mundo, no debía de suspender por poner un toldo, hombre, evidentemente.
Es que lo que yo no comprendo es la historia que tienen esta gente con los ruedos, hombre. Sí. Que dijera que te va a caer y va a salir rodando, tío. Que del centro a las tablas que haya 12
centímetros.
Eso que desnivelé.
Bueno, pues, y eso facilitaba la evacuación del agua. Evidentemente el agua corre y no se forma el charco.
Claro, no, es que eso es así.
Pero hijo, con basta que aquí lo opinan dos y todo el mundo, pues venga, a nivelarlo todo por capricho.
Una cosa es lo que pasaba aquí en Huerva, que cuando se hizo la plaza de toro, no sé si Pepe se acordará. Se ponía el toro en el centro y se veía fuera de la plaza.
Bueno, eso.
Porque tenía un montón de. ¿Acuerdas, Pepe? Que tenía
y
un montón
y
de.
Y Madrid lo mismo, hombre. Los estudios científicos de Morante no fallan y.
bueno, vale.
Aprobado, ya está.
El desnivel, ahí lo que ha fallado en Madrid es el toro, como tú dices.
Pues la lona o lo que sea, pero.
Y el drenaje.
¿Y la lona por qué no se la pone nada?
El drenaje.
Ah, bueno, que no, yo qué sé. Tú sabes que solo puso Sevilla hace 3 años y ahora en Madrid no ha tocado ese tema. Yo supongo que sí. Que si ocurre más veces, se tocar al
Madrid sí la ponía antes, yo
recuerdo. Ahora no la pone.
No, Madrid nunca.
Ahora no la
sí,
pone.
Yo la
ahora
no la pone. Seguro.
Ahora, algún empresario lo puso de plan modelo experimental y no sé cómo la funciona. Mal porque no lo tiene.
Yo recuerdo de quitarla la lona antes de las. Por eso digo que hacía muchísimo tiempo que no se suspendía en Madrid.
Por agua, ¿no?
Por agua hacía mucho tiempo.
Yo eso lo llego viendo en Olivenza hace 20 años.
Sí, el tema de la.
En Olivenza, ¿no? En marzo.
Claro, ahí cae.
Ahí cae siempre.
Claro,
tío,
lógico.
Y entonces eso lo vivo viviendo, y esta gente no anda con lona, esta gente son más de pueblo. Plástico, cuando se termina, se tira y se pone plástico.
Lo pone cada uno con un paraguas y aguantando.
No, plástico que utilizan para tapar la.
El paro de la frontera, ¿no?
Te
han gustado los plásticos.
Los plásticos de los invernaderos.
Un tema que también te quería tocar es el tema de las sustituciones de Talavante, ¿no? Que a nosotros como aficionados nos parece un poquito injusta la no inclusión en un cartel de Fortes que ha merecido al principio de la feria, ¿no? La oreja que no se le concedió, y cuando se cae ahora Ureña, en vez de Chamano, que siempre decía Carlos, ¿no? Que se había recurrido a eso, a los triunfadores anteriores, y en este caso en todo Talavante.
Sí, siempre ha tenido, la empresa de Madrid siempre ha tenido esa sensibilidad, ¿no? Del que ha triunfado al principio de la feria, que además suelen ser con ganaderías complicadas y que no suele ser fácil los triunfos al principio de la feria, cuando son ganaderías que sabemos todos las que son. Pues cuando hay una sustitución generalmente se tira de ese torero que ha estado bien, ¿no? En los primeros días. Y quizás Forte pues se lo merecía más, porque además de estar muy bien se le cometió una injusticia con él, que fue no darle la oreja. Entonces creo que era perfecta la sustitución, ¿no?
Hubiese sido muy bien requerida por el público, aunque quizá no fuera del grupo especial, como decía Esteban, ¿no?
Claro, si se ha visto cómo están hechos los contratos, si es de la categoría A, de la clase A, pues entonces lógicamente tienes que llevar un torero del mismo nivel. Ese día era Juan Bautista López Simón.
Del pliego, ¿no?
El pliego. Claro, además tienes que ir uno del primer grupo y dos del segundo grupo y cosas así. Eso hay que saber los contratos cómo están hechos, sí, evidentemente. Sí. En un principio, oye, pues mira, se merecía más. Talamante, tú sabes que últimamente es curioso que está entrando sustituciones. Recuerda que por ejemplo Huelva la con Manzanares, ¿no? Entonces, oye, pues mira, fue la, ese día, ¿quién iba a decir que ese día iba a cortar las orejas y hizo la faena que sí, hizo? Sí, ¿no? son las cosas
tuvo un gesto bonito, ¿no?, de donar sus honorarios, claro, ¿no?, a una entidad benéfica de su localidad.
Extremadura, ¿sí?
De Extremadura, sí, y sí. Oye, un gesto que le honra y el público se lo supo agradecer con una ovación al principio después del paseillo y que estuvo bien. También es de figura de ofrecerse, ¿eh?, cuando en la sustitución, que hay otros que no quieren pisar Madrid, y él tuvo la valentía de volver.
Sí, él comentó incluso después que le quedaban cosas por... La verdad es que a mí me sorprendió solo dos tardes de Talavante, porque suele ser un torero que además Madrid, él sabe que en Madrid él suele basar sus temporadas en Madrid, porque suele rodarle más o menos bien las cosas, ¿no? En Madrid Talavante suele ir bien. De hecho, se encerró con los seis toros de Vitorino, que no salió nada bien, y en la siguiente corrida creo que salió a hombro, cortó una oreja. Uh-huh. O sea, Madrid no se lo tuvo en cuenta ese fiasco, como si se lo ha tenido a otros muchos que lo han intentado y no le ha ido bien, ¿no? Y me extrañó. Y ahora, bueno, pues por la vía de la sustitución, pues ha llegado la puerta grande. Pues no, el toreo es que nunca se sabe.
Por otro lado, nos alegramos que la repercusión de la faena de Forte ha tenido hueco, ¿no?, en muchos empresarios que le están dando hueco en su feria, ¿no?
Sí, ¿no? Es como si hubiera cortado 20 orejas. ¿Vale? La no dar oreja da más que dar orejas. A veces decimos 8 o 9 orejas, éxito, no sé qué, y muchas veces dar demasiadas orejas es contraproducente, lo estamos diciendo muchísimas veces.
Y ha quedado expectativa y ha entrado
claro, está todo el mundo deseando verlo.
Y en cambio, el otro, Javier Cortés, por lo visto ni suena el teléfono. Y está, aunque está recuperándose el chaval, ¿no?
Claro.
Todavía no tiene la movilidad de la pierna y le queda un festejo muy pronto, ¿no?
Muy ya. Pronto, sí. Lo que pasa es que, claro, tú sabes, muchas veces la autorización médica, porque muchas veces decimos lo que decimos, pero cuando la mayoría de veces no se potorea porque el médico no te da la autorización, ¿eh? Ojo con eso, que siempre, muchas veces no ocurre y, en fin, tenemos muchos toreros lastimados y lesionados y muchas veces no torean porque es que el médico no te da el alta, ¿eh? No te lo autoriza.
Sí, sí, además tiene un problema de ciática, por lo visto. La pierna en la cornada.
Sí.
Es un sitio conflictivo.
Las últimas cogidas están y caídas, sobre todo de caídas, están teniendo muy mala idea, pues son de las de larga. Una, como tú sabes, que las cogidas es una cosa, otra cosa son las caídas entre las vértebras, las dorsales, lumbares y todo esto, muy oreña, lo que sea, son muy complicadas, porque esas, tú sabes cómo ha empezado, pero tú no sabes cómo acaba. Y los plazos de rehabilitación, esos son meses y meses y casi nunca quedas bien, pero bueno.
Al hilo de esto, también bonito detalle de David de Miranda, nuestro torero de Triguero, uh-huh, con Vanega, ¿no? Que el sudamericano, que la está hablando con él, dándole ánimo para la recuperación, porque va a pasar por ese proceso. Bueno, está pasando todavía.
Claro, y en el mismo sitio, fíjate, en Salamanca, casi el mismo doctor, o sea, que hace una cosa que es repetición, solamente ha variado las vértebras 4 o 5, las 6 o 7, no sé, que prácticamente es lo mismo. Y ese chico, con lo mal que le ha pasado, venezolano, que ha venido aquí, hace tiempo que no tenía ni los papeles. Lo tuvo que poner Chávez este de peón allí en su finca para darle de alta, para que pudiese tener la seguridad social, para que pudiese todo esto. No, menos mal que con todo lo que ha pasado y este tema que se te junte ahora, pues claro, lógicamente tú te sientes muy identificado porque lo estás sufriendo, lo estás viviendo, ¿no? Sí. Eso es así, eso es normal, pero es un gran gesto, de loco.
No, así. Bueno, y los 20 años de Juli con Licenciado, una obra cumbre, ¿no?, del torero madrileño.
Para mí, primero, un gran toro. Uno de los 3, 4, 5 que pueden estar... hay 2 o 3 de Núñez del Cubillo, entre otras cosas el Cacareo, que después también, que fue el segundo del... Y después tenemos... Porque estamos hablando de la tercera semana, que es que ya nos perdemos, porque hay que hacer un máster. Estamos en la tercera... Ha terminado la tercera semana de Madrid, que ya no sabemos ni cuál es la primera, la segunda, pero vamos, hay 3, 4, 5 toros. Y uno de ellos, lógicamente, es Licenciado Alcurrucén, que dentro de lo poquito que estaba en el cruce, pues salió el fondito este bueno que tiene y cayó en las manos, claro, de un torero muy personal, muy particular, donde tiene unas enormes virtudes y algún que otro defecto en el tema de la estética o lo que sea, ¿no? Y por eso, en fin, tiene sus partidarios, sus detractores, ¿no? En principio cayó en muy buenas manos, ¿no? Y cosa curiosa, si hubiera matado, pues estábamos hablando las dos orejas, ¿no? Que algunos dirían que, en fin, que dos orejas. Entonces sabemos que aquí hay que comparar, en cuanto comparamos unos con otros, pues ya vienen los agravios, ¿no? Y entonces cada uno lo suyo lo exagera a lo mejor y al que no, pues lo corta, lo disminuye, ¿no? El valor y el mérito, en fin, eso ya cada uno.
Sí, a mí lo primero que me sorprendió en la tarde es la diferencia de los dos toros de Alcurrucén, que el que le tocó a Juli, porque por lo visto hubo sorteo. Tengo entendido que hubo sorteo en la tarde, que se hicieron los dos lotes de tres ganaderías diferentes, pero que se sortearon. Uh-huh. Y había mucha diferencia entre los dos toros de Alcurrucén, entre el que toreó el Juli y el que toreó Ginés Marín. Y mucha diferencia en las hechuras, que después se notó evidentemente, como suele pasar a la hora de la faena, ¿no? Y a mí la faena del Juli me gustó mucho, en su forma de torear, porque es que no estuvo cumbre como torear Juli. Que el Juli torea un torero con mucho mando y el toro que se lo permite torearlo por abajo y que va y que va y que va y que es bravo y que busca la muleta y pues le hace esa obra que le hizo, parecía la de Sevilla con Orgullito y parecía otras que ha hecho el Juli ya en esa plaza, ¿no? Pero quizás esta pues sí que ha sido el toro que más arriba se le ha venido en Madrid y que más lo ha aprovechado, ¿no? Pues hablan de otra que también fue una gran faena, que hay un natural que se recuerda, que fue interminable, toro de Victoriano, ¿no?
Si
no
sí, Victoriano,
pero ese toro tuvo menos empuje, entonces ahí se quedó un poco la cosa más. Este no, este toro sí le respondió hasta el final y le podía haber dado otra serie más porque el toro se vino arriba, ¿no? Eso es bueno que tiene el encaste Núñez, ¿no? Que cuando se viene arriba no para. Y a mí en lo que es el Juli, sí, que evidentemente, hombre, después ya es la estética del toreo. Y en pequeños matices que podemos ver del toreo, pues a lo mejor pues no llega tanto, o a mí particularmente no me llega tanto.
A nosotros que somos del sur y a lo mejor nos encaja otro tipo. Pero,
por ejemplo, la faena de Talavante pues me pareció más, me emocionó más o me gustó más o más artística que la del Juli, pero yo creo que tampoco se le puede quitar todo el valor al Juli, se le puede quitar algo.
Sí, tiene otro registro, cada uno, evidentemente. Pero la apertura de faena, la composición de la faena de irse hacia adelante, de esa forma clásica que muchas veces se pierde, porque ahora sí. siempre con el pase cambiado por la espalda, por estatuario, que creo que es inadecuada. Lo bonito ha sido, por ejemplo, este año la lidia de Talavante también por abajo,
claro.
Genufreso, llevándole, ganándole terreno, saliendo del tercio hacia adelante. Eso es de verdad como es la lidia.
Así es como se debe empezar.
Como se dicen los cánones, como dicen las escrituras.
Claro, los cánones.
Que yo creo que se han perdido un poco, ¿no? Sí. Se han perdido un poco por sorprender, sí. Por vender el miedo o el valor excesivo. Y el toreo no es eso, es cuidar al toro, enseñarlo a embestir.
Sí, no, el tema está en que antes, si tú toreabas muchos encastes, muchos toros distintos, cada día tenías que intentar entender qué toro tenías delante. Entonces yo tenía que empezar a trabajar por abajo, doblarme con él, hacerme con él, a ver, yo enseñarle a torear a él. Claro, si yo toreo hoy lo mismo de siempre, pues yo no sé lo que me va a salir. Entonces yo me pongo en medio con la estatuaria, llego el guardagujas, pasando. Y lógicamente porque sé que lo que yo estoy, el domé de turno me está llegando, pues yo lo conozco de sobra. Así es que no tengo que enseñarle si yo sé lo que me va a salir.
Claro.
Ahora, si yo tuviese 7 encastes cada día, te voy a dar uno, pues tengo que ver este por dónde me va. Claro que sí, o cambia todo totalmente. Entonces no lo vimos hace 20 años que lo de hoy. Claro. ¿Eso son unas grandes figuras de hoy? Pues sí, pues vamos a darle el valor, pero evidentemente, cuidado, no está haciendo lo que necesita el toro.
Claro, claro.
El toro va, viene.
Y por otra parte, creo yo que el público también se aburre de esos excesos de valor, esos inicios de faena, que no son, que además que son temerarios. El día que coja un torero con la fuerza que va el toro como un tren, que lo coja en los medios, lo va a mandar fuera de la plaza, ¿eh?
Así. ¿Qué vamos a decir? El porrazo que le pegó a Roca Rey en Málaga, ¿no? El porrazo que le pegó en Málaga, que lo desplazó, se puso de pie y cuando fue a entrar a matar se desplomó otra vez.
Sí, pero esto fue al final de la faena, creo.
Sí, pero fue más o menos por lo mismo, Pepe.
Pero vamos, que hablando de... Ese es un tema que siempre me apasiona a mí, el tema de los cánones, ¿no? De las leyes no escritas, que aunque hay modas, ¿no? Y épocas, pero yo creo que el concepto de... parar temprano y mandar, conservarlo, ¿no? Claro. Y respetar al toro, darle sus tiempos.
En los cánones hay una liturgia, que es lo que tú tienes que respetar. Los quites son para quitar el toro, no para tú lucirte a dar 7 pases. y qué maravilloso. El quite es para quitar al toro. Hoy lo hacen los banderilleros, evidentemente. Antiguamente lo hacían los matadores. Como antes, una vez salió el matador a recibir, o a veces en otras épocas salía el banderillero a recibir y cosas por el estilo, depende. Entonces la estructura de la faena debe tener una presentación, un nudo, un desenlace. Tú tienes que empezar a conocer toro, enseñarle y después empezar a atacar a partir del minuto 3, minuto 4. O sea, porque se llama tanto la atención de que un torero lo está haciendo. Mira, está haciendo una presentación de la faena. ¿Por qué? Porque todos, normalmente estamos acostumbrados a ver siempre lo mismo, sí. Lo mismo. Yo sé cómo va a torear este tal torero.
Por cierto, va a ser lo mismo. El único que ha cortado dos orejas en un toro, que hace ya mucho tiempo, ¿eh? Ha sido Talavante.
Ha sido Talavante, sí.
Yo
sí,
no,
sí.
De Juan Mora para acá no sé quién ha cortado dos orejas en un solo toro, ¿eh?
David Mora, bueno, lo has comentado, ¿no? Ha dicho Juan, pero te refería a David.
No, yo he dicho Juan, pero vamos.
David
tengo
Mora.
Tengo en la cabeza siempre la mítica fan de Juan Mora, el primer toro que sorprendió, primer solo tarde de la feria de otoño.
Sí. David Mora también hace dos o tres años, también con uno del Currucén, por cierto. Con un gran toro de Alcorucén. Pero volviendo a los cánones, con los quites que decía Esteban, por cierto, ahora dicen que Ferrer ha inventado, no, eso no lo ha inventado, eso es lo que se ha hecho toda la vida, sacar toro del caballo toreando.
Claro.
Pero que yo ya, por ejemplo, estoy cansado de saltillera. Sí, es que ahora todo el mundo hace la saltillera. Y la saltillera era una cosa que hacía uno alguna vez y...
Bueno, pero vamos a dejar ahí porque David de Miranda ha puesto de moda esa
saltillera. Ah, bueno.
No, pero me refiero que a mí la saltillera me gusta, pero que uno ya cuando ve...
Lo hacen todo.
Son modas.
De
como las escuelas taurinas, están viendo hacer esto a tu ídolo, pues venga, yo tengo que hacerlo, ya está.
Hubo tiempo que era la chicuelina.
Claro.
La chicuelina bien ejecutada, ¿eh? Lo que hizo Julio el otro día no es chicuelina.
Claro. ¿Eh? Es que lo que yo sí veo, que la suerte es antigua del toreo, sí se preocupan más por conducir el toro. Y las de hoy se preocupan menos de conducir. Es más un recorte.
Es
más
que el toro es muy diferente.
Claro, la chicuelina es engancharla allá adelante, ¿no?
Por cierto, sobre Julia me gusta destacar, ¿no?, el tema este de enfrentarse a un torero joven con 20 años de alternativa y un torero con 20 años de edad. Entre los que de la nueva hornada, triunfador el año pasado de San Isidro, y decir, no, mano a mano conmigo en Madrid. Como hacían en otrora las verdaderas figuras del toreo, entre ellos Joselito, que...
Sí, lo ha hecho.
Que impuso esa, ¿no? De los que destacaran, ¿no? Toreas conmigo en Madrid el domingo que viene.
Todo lo que se haga para cambiar y por modificar y reto es maravilloso.
No, y para aquella competencia, aunque luego no hubo mucha competencia en quite, como le di, ¿no? Pero oye, que otros se respaldan siempre en el mismo trío Ulises...
Yo lo que he hecho de menos del Juli es más presencia en las ferias de primera categoría y sobre todo en este San Isidro, ¿no? Que solo va una tarde. Él después ha comentado que no es por culpa suya.
Sí, bueno.
Que él no ha habido entendimiento. No sé qué tipo, pero no ha habido entendimiento.
Por ejemplo, Juli ha estado en Córdoba y ha estado con Enrique Ponce por arriba y con Inés Marín por debajo. Ahí se ha hecho un sándwich. Me meto por arriba un veterano y por abajo uno que está empezando, ¿no? Que estuvo muy bien. También lo que hay que destacar de esta corrida, que parezca una tontería, fue un toro que fue el segundo bis. Un toro de una ganadería, por esto dice que es francesa, pero estaba afincada en Sevilla.
Sí.
Virgen María.
Sí.
El toro noble y encastado, ¿eh? Fue el que más gustó de la corrida, porque los otros cinco de Daniel Ruiz, hubo dos o tres que eran inválidos. Y este salió porque uno del segundo se partió el pitón allí y lo echaron para atrás.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, continuamos. Damos la buenas tardes y agradecemos su presencia a Papa Mora, que se incorpora a la tertulia.
Buenas tardes, aquí estamos otra vez corriendo de salir de trabajar, corriendo encantado para venir para acá.
No, pero es bonito que venga a apoyarnos y a seguir con tu pasión por los toros y por la radio.
Pues nada, no sé, me he perdido, no sé de qué estaba.
No, estamos en Madrid. Tertulia de Madrid, Madrid, Talavante, Forte, el ganado, los encastes, los cánones.
Última semana, vamos.
Fíjate, hay tema para...
Hay para echar 17 millones de programas, ¿no?
Ahí está.
Ahora, lo último más reciente, lo que estaba comentando, ¿no? La corridita de ayer que se dejó, con la que se dejó caer Dolores Aguirre.
Ayer muy...
Los herederos de Dolores Aguirre.
Más bien, sí, porque ella...
Y bueno, pero...
Seguramente entra en la lista negra, ¿no?
Se seguro, claro. Evidente.
Es que bravura cero, todos los toros huidizos, no quería ninguno ni acercarse al caballo. Para mí, por lo menos mínimo, dos toros eran de banderillas negras, cosa
curioso,
que
curioso, la puerta no de la Yola, ¿eh?
Hubo quien la pidió con el pañuelo rojo en el tendido.
Sí, dos. Uno con una chaqueta y otro que llevaba el pañuelo rojo, que no sepa que sella pañuelo rojo.
El de la chaqueta vio el del pañuelo y dijo, pues yo tengo esto rojo también.
Es rojo el que hay que sacar aquí. Será del Atleti, no me digas más. Un pañuelo rojo en Madrid es que era del Atleti. Bueno, es que no es broma, es que eso seguro. Vamos.
Creo que era de San Fermín, le vi un bordado. Me parece que era uno de San Fermín.
Bueno, pues,
el pañuelo, no el tío.
No, lo único que pasa es que el empresario que dijo que iba a traer 17 encastes. Uy, yo cuando puse a mirar, digo, 17 encastes, madre de Dios.
¿Eso existe?
Y entonces, ahí voy. Yo qué sé, el francés donde sacaba los 17 encastes. Habrá que repasar los manuales otra vez, o es que se me ha olvidado escribir. Y entonces, Dolor Aguirre, evidentemente, no es una canción que esté muy en forma ni nada por el estilo, lógicamente, para boom. Y llevarla prácticamente durante el año, lidia poco, o por no decir casi nada. Entonces, bueno, pero como ya sabemos que son toros grandes, enormes, lo que sea, pues venga, pues Madrid, venga, el tirón. Y claro, metemos ahí Rubén Pinar, Venegas, Gómez Pilar. Pues claro, evidentemente, tú le dices a Pereira, Talavante, Roca, Uli, que vaya a Don Aguirre y ya sabe la respuesta, ¿no?
En esos carteles no pretenderá ver a un Morante, ¿no? Ni a un Manzanares.
Bueno, pero estamos hablando de las grandes figuras que cambian la tauromaquia. Evidentemente, esos no van con Don Aguirre ni cosas por el estilo.
Morante, Manzanares, Talavante.
Pues ya está.
¿Son tres figuras o no son tres figuras?
Sí, pues eso.
Ahí no los va a ver.
No, ahí no, seguro.
Claro,
seguro.
Sí, es verdad, el año pasado la de Dolores sí funcionó en Madrid. Le cortó una oreja a este chaval del Pilar y estuvo bien. La corrida embistió.
Lo
de
sí, este año no. Además, como estaban comentando los compañeros comentaristas, ha habido grandes triunfos con toros de Dolores Aguirre.
Siempre, sí.
Y bueno, es una ganadería que ha tenido, que siempre ha sido catalogada de dura, porque lo es, y ahí está, pero bueno.
Pero siempre ha sido el mansito este, pero despencastado, pero el de ayer no era...
Sí, el que te pide papeles, pero si eres capaz de aguantarle y ponerte, te da el triunfo también. Otro tipo de triunfo, pero triunfo en definitiva, ¿no?
Sí, el Califa, yo me acuerdo de hacer faena y pegar las tablas en los chiqueros con un de Dolores Aguirre, que salió a hombro con...
Que además acababa de enterrar a su padre, sí. Una historia de esa y bueno, y estuvo súper emotiva y que la hemos visto, yo la he visto repetida no sé cuántas veces, ¿eh?
Sí.
Sí. ¿Pero está disfrutando o se hace largo mucho el ferial Isidril?
A mí se me hace larga algunas tardes, el serial no, porque siempre uno va con la ilusión esa. Hoy ha sido una pena, ¿no? Yo tenía muchas ganas de ver hoy la de Partido de Resina, la verdad. La ganadera preciosa la corrida.
Veremos la repetición. Yo por las fotos que vi...
No va a haber muchas repeticiones.
Está suspendido por la lluvia. Pues... A lo que decía que era preciosa la corrida, bonita sí, pero para mí fuera de tipo.
Sí, un poco, sí, pero...
Bonita, por supuesto, pero si tú ves ese toro sin hierro, lo mismo lo pone con la V de Adolfo Martín.
¿Qué nos queda esta semana, Esteban, de feria de Madrid que tenemos por delante?
A ver, la cuarta semana, pues bueno, aparte de lo de hoy, bueno, ya mañana, lógicamente, Torrejandilla, Luque, Galván y Álvaro Lorenzo. Hay una corrida así no de figuras para entendernos. El miércoles sí empezamos ya Domingo Hernández con Ponce, Castella y Colombo. O sea, esta va subiendo. Y el jueves, el día del Corpus, tenemos ahí esta que se han inventado ahora de la corrida de las naciones, ¿no? Con seis toreros ahí entre españoles, franceses, portugueses, Juan Bautista, Bolívar, Juan del Álamo, Galdós, Luis David y, curioso, Colombo, que repite del día anterior. Pues esto es curioso, que tener en dos días tres toros. El viernes tenemos Castella, Manzanares, Cayetano, que es también un cartel muy interesante. El sábado Los Rejones, cosa curiosa, que aparece Lea Vicent, que es la primera vez que va a Madrid este año, cosa muy curiosa. Y el domingo tenemos la gran corrida de Miura con Rafaelillo, Pepe Moral y Román. Con lo cual, y ahí después ya la semana siguiente ya empezamos un poquito más otra vez con ganaderías más duritas. O sea, que esta vez nos tenemos que fiar quizás el miércoles o jueves, ¿no? Que son las... y viernes. Son las tres así un poquito más fuertes.
Entonces, ¿lo de hoy es suspensión o aplazamiento?
Suspensión.
Suspensión, no hay tiempo, no hay más días.
No hay más días para poner... No va a ser una matinada.
De noche.
Vamos, que entre el ruedo y el Partido Resina están locos de contento.
El día de Miura, por la mañana, Partido Resina.
Bueno, señores, vámonos al tema nuestro que nos toca hoy centrar, porque esta semana no tenemos un festejo por delante en el Coso Maestrante, con la intervención de un torero novense como es Emilio Silvera, en una tarde importante, ¿no? Con una campaña que está siendo muy dificultosa, no tiene muchos festejos y se enfrenta a una novedad a priori, ¿no? Bastante como garantía, como es el Paralejo.
Sí, no, bueno, lógicamente, si actuar en Sevilla es importante, pues imagínate un novillero que lleva una novillada este año. pues la segunda en Sevilla, pues imagínate, el Día del Corpus, que suena a gran corrido de toros, pero
sí, antiguamente
los,
en la temporada,
los tiempos que andamos,
en la temporada taurina sevillana era un día especial.
Señalado, ¿no?
Pero coincide ahora mismo, por ejemplo, con San Isidro.
Claro, claro, claro.
Coincide con San Isidro y entonces quizás le quita tirón.
No, seguro, seguro. Entonces por eso han tenido que tirar de novillada importante, pero novillada al fin y al cabo, ¿no?
Bueno, pues tenemos vía telefónica, gracias a la gentileza de Juan Infante, a Emilio Silvera Padre. Emilio, muy buenas tardes y bienvenido al Paseillo.
Buenas tardes.
Pues comentando, ¿no?, las expectativas, ¿no?, y la afición onubense, ¿no?, que se generan, que Emilio Silvera Junior se vaya a torear en la Maestranza, con un cartel, digo, muy, muy bonito, Emilio.
Pues mira, la verdad que sí, que es un día muy bonito, el cartel también es muy atractivo, el día muy bueno, el Corpus en Sevilla, que es un día
festivo,
y nada, pues aquí venimos de vuelta, que ha estado matando un toro y lo de Fermín Borque. Y bueno, ya pues esperar al día del Corpus, a ver si Dios quiere y salen las cosas.
¿Hay mucha preparación campera, Emilio?
Sí, hemos tenido, la verdad que hemos ido al campo. Lo que pasa que hace tres días cogió un virus, ¿no? ¿Cómo se llama, coño? ¿Un qué? Una infección de estómago y ha estado tomando medicamentos y todo eso te debilita, pero bueno, yo creo que para el Corpus estará ya más recuperado.
Exactamente. Y yo digo, una tarde que de la que depende mucho su temporada venidera, ¿no?
Sí, ahora mismo están las cosas, los novilleros, pues dependen mucho de las plazas de primera para después poder sumar actuaciones. El problema es que, claro, llegan a las novilladas, unos más toreas que otro, pero claro, cuando llegas con una novillada, con tanta responsabilidad, pues aquello pesa, pero yo tengo confianza en la novillada y en Emilio y espero que haya suerte también, que es necesaria y que todo salga bien.
Bueno, comunicarnos a los oyentes, ¿no?, y a vosotros mismos, ¿no?, que hemos tenido la aprobación de la empresa Pajés para llevar a todo vía una retransmisión taurina sobre el festejo y que todos los oyentes, los aficionados de Huelva que no puedan estar en ese momento in situ en la plaza, estén al corriente de las evoluciones de las faenas de nuestro torero.
Pues me parece una idea genial, porque en Huelva no es festivo y claro, todo el mundo, hay muchísima gente que conozco que no pueden ir porque están trabajando. Sí. Y si a través de la radio pues pueden seguir el festejo, la novillada, pues bueno.
Y además decir que ha sido petición de muchos oyentes nuestros, que no, por vía WhatsApp, que oye, vaya a retransmitir, le lanzamos la propuesta a la empresa y evidentemente nos ha dicho que sí, que para adelante, que podemos hacerlo como en otras ocasiones. Y yo creo que es bonito para la fiesta, que un torero que tiene ambiente, tanto aquí como en Sevilla, que allí en Sevilla tiene muchos partidarios, la novilla nocturna aquella tenía mucha gente detrás de él, ¿verdad?
Sí, la verdad que también Sevilla tiene ambiente, pero bueno. A ver, como ya te digo, a ver si salen las cosas y, hombre, que también la suerte es importante.
Claro.
Que le exista un novillo y él pueda expresarse.
Te paso con los compañeros que también quieren preguntarte, Papá Mora, Carlos, Esteban.
Buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes.
Para mí la principal pregunta, lo primero que se me viene a la cabeza ahora mismo hablando de este festejo y a la preparación sobre todo, ¿no? Tú que habrás estado con él en todos los tentaderos, en toda la preparación que habrás hecho, ¿cómo lo ves, no como padre, sino como profesional del toro? ¿Cómo has visto tú esa evolución en estos días que llevas, últimos días, aumentando la intensidad de la preparación?
Hombre, los toreros no evolucionan en días, pero sí es verdad que si toreas, ¿no?, empiezas a torear a menudo, pues te crea más confianza, ves las cosas más rápido. Yo creo que en ese sentido él ha crecido. Yo creo que cada año yo lo veo mejor, tiene más claro su concepto y, claro, la técnica se adquiere y el oficio es toreando, no hay otra. Y a medida que se va toreando más, pues se va aprendiendo más. La hándica es el problema, que no están dando novilladas, están dando muy pocas novilladas, entonces, claro. Pero bueno, dentro de eso, pues yo lo veo bien. A mí me hubiese gustado, lógicamente, hubiese venido a Sevilla con 4, 5, 6 novilladas, no con una, pero las cosas son como son y hay que asumirlas y bueno, y con ilusión cómo vamos y esperar que la novillada también ayude. Es importante.
¿San Carlos?
Sí, Emilio, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hace poco ya han sacado los carteles para Huelva, ¿no? Yo sé que ahora estáis centrados en Sevilla, pero han sacado ya los carteles de las ganaderías para Huelva. Me imagino que ilusionados también, ¿no? Con que al menos sobre el papel ya se va a dar una novillada con total seguridad picada y que seguramente, hombre, se contará también con Emilio, ¿no?
Pues claro, torear en Huelva a él es su plaza preferida y él disfruta mucho en Huelva y se nota y yo creo que los aficionados de Huelva también están con él y yo creo que este año va a llegar más maduro y bueno, pues yo creo que si también hay suerte pues van a poder disfrutar de su toreo en Huelva este año en Las Colombinas.
Esteban.
Sí, ahora buenas tardes, Emilio, soy Esteban. Vamos a ver, sí, viendo un poco el escalafón de los novilleros, lo que comentabas hace un momento, ¿no? Lo difícil que está esto, ¿eh? Fíjate, hay 60 más o menos y salvo los dos primeros, Toñete, por ejemplo, lleva 10 festejos, los 40 últimos, a esta altura de temporada, tienen un festejo, fíjate lo que es complicado, ¿eh? Y después, lógicamente, ellos todos quieren ir a plazas de primera, lógicamente, el ganado durito que te sale, evidentemente, grandecito, y tiene que es muy, muy, muy difícil para un chico con todas las ilusiones del mundo que haya tan pocos festejos, tan pocos espectáculos, porque uno piensa que es que estos chicos llevan ya 7, 8 por cada temporada, ya te estoy diciendo, fíjate, de 60 a 40 con un espectáculo, un festejo, ¿eh? Fíjate, así está la tauromaquia, que todo no es Morante, Manzanares y Company, sino que las bases están así, tan difíciles, tan duras, y que yo comprendo que para un chico, el día a día, el ponerse delante de una becerra con la ilusión de torear en una plaza tiene que ser muy complicado, ¿verdad?
Claro que sí, llevas toda la razón, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh-huh. Y es que el problema que hay, que las ferias, que haya más de dos corridas de toro, deberían de obligar a dar una novillada, porque al final las figuras que hay no van a durar toda la vida.
Claro.
Y los chavales tienen que hacerse toreando. Con una novillada, con 5 o novilladas al año, con 6,
sí.
Aquí no te haces torero, porque uh-huh. No aprendes el oficio. Y después el problema es que vas a las plazas grandes y que está toreado y te echan un toro.
Claro.
O sea, la novillada de Emilio del Corpus hay toros con 500 y pico de kilos. Claro, ¿qué estamos haciendo, no? Estamos reventando. Encima que no le damos novillada, cuando llegan a los sitios pues te echan un toro muy fuerte. Así. Que está muy bien cuando estás todo preparado, pero cuando no, se te hace sí. Todo más cuesta arriba, entonces pues, tienen que hacer los chavales un esfuerzo, un sobreesfuerzo.
De esa forma hay que dar las gracias a la empresa, ¿no? De que después de la feria haya una programación de novillada, ¿no?
Siempre. Si el problema, a ver, no es de Sevilla,
claro,
no es de Sevilla. El problema es el resto, que no da novillada para que los chavales vayan preparados a esa novillada de plaza de primera con más seriedad, ¿no? Que están más cerca del toro que del novillo.
Sí. Mm-hmm. Y quitando prácticamente Arnedo, al GMSI, y no se me ocurre ninguna más, pocas más ferias de novillada que medio mantengan un poco el tema, está complicado, ¿no? Han ido incluso desapareciendo algunas feria de novillada que había antes, ¿no? Se están quedando prácticamente, yo ahora mismo nada más que recuerdo esas dos.
Es la pescadilla que se muerde la cola, porque si los chavales no torean no pueden salir figuras de los novilleros. Las figuras de los novilleros salen cuando torean, se preparan, y van a un sitio, están en una plaza primera, están muy bien, y aquello suena y cogen nombre. Entonces la gente acuden a las novilladas. Pero claro, si no torean y no sale nadie, cuando tú anuncias a tres chavales que no lo conoce nadie porque no han toreado en ningún sitio, pues es complicado llevar gente a la novillada, claro.
Nos apunta Marín Viaguasa, que también está en Carlos Parra, Villaseca de Sagra.
Sí, 4 o 5.
Un poquito más abriendo más. Pero vamos, Emilio lleva razón, habría que reformar el sistema y todas las ferias tenía que tener sine qua non una novillada.
Los pliegos famosos que siempre hablamos, los pliegos.
Sobre todo claro. En las que tengan más de 2 correas de toro o 3, una novillada, porque hay que apoyar las bases y las futuras figuras del toreo tienen que salir de ahí.
Incluso una mixta, ¿no? Mixta, meter un novillero puntero.
Sí, ahí ya lo es un problema de que los matadores quieran o no, pero bueno, dando una novillada.
Si no se meten matadores, digamos, de menos bagaje se van a meter novilleros. Ojalá, ¿no? Sería perfecto.
Es una solución, ¿no? O más festivales. Había el festival, muchas veces, Emilio, había ocasiones que se metían dos novilleros.
Sí, sí, pero el problema de los festivales es el coste. Antes se podían dar y ahora dar un festival cuesta mucho. Sí. O sea, no quedan beneficios. Se tiene que llenar. Es complicado.
Sí, sí.
Muy complicado. Tiene que estar en plaza de primera, porque en un pueblo que caben 2.000 personas, 1.500, pues aunque se llene, no es rentable. Por eso no se están dando los festivales.
Sí. Y además los festivales, luego te encuentras cartelado a toreros con 60 años, ¿no? Matadores de toros retirados con 60 años, sí. en vez de meter a dos novilleros, y a dos matadores a lo mejor.
Sí, de futuro. Bueno, Emilio, y respecto a la novillada de garantía, como nosotros decimos, del Parralejo, ¿no? En ese aspecto sí estará contento, ¿no? Y ilusionado, ¿no?
Sí, hombre, claro. La novillada tiene garantía. Y lo que pasa es que, claro, los toros son melones sin calar, sí. Pero yo espero que sí, que salgan novillos buenos. Y...
Los antecedentes del último lidiado, Esteban, del Parralejo, es de alto nivel, ¿no?
Sí, no, es una ganadería muy bien, hecha con una base, 50, 60 vacas eran de Jandilla y otras tanto de Fuente Imbro, con los sementales correspondientes, eso llevamos, bueno, 2007 empezó. Y lógicamente, muy rápidamente vamos, perfecto, no habían novillado, todavía en corridas no ha tenido tanto. No han llegado tanto a las corridas, ¿no? Pero las novilladas en 10 años han puesto arriba en el escalafón, y además de garantía, porque lógicamente la base es fundamental, y
que se pelea todo el mundo.
Es de confianza, claro, evidente, claro.
Entonces es un lujo, ¿no? Estar en Sevilla con el cartel, los compañeros también son buenos, ¿no?
Sí, no, la novillada, yo creo que es una, por el día sobre todo, y por la novillada en sí, pues es de la novillada estrella del ciclo.
Exactamente, ¿no? Por supuesto, es ilusionante y es un orgullo estar integrado en ese cartel en ese día.
Por supuesto que sí.
Emilio, una pregunta también que tengo ahí pendiente. ¿Ha trabajado especialmente el carretón de entrada a matar o ha hecho un poco todo en conjunto homogéneamente?
El carretón sí se le da, pero te puedo asegurar que, hombre, está bien entrar en el carretón, está claro, porque tú haces los movimientos que le hace delante del toro, pero después cuando te pone delante del toro es algo totalmente distinto, no tiene nada que ver. Y lo ideal es matar toros, ¿no? Para que tú tengas esa confianza, ver el sitio, que al final el carretón entra en una arpaca de paja, un día a lo mejor la espada se te va para acá, después para allá, y lo ideal es el toro, pero hablamos de lo mismo, si no mata es complicado.
¿Cómo está en el día de hoy?
Pues mira, a mí me ha gustado mucho, la ha cogido, la pegó una voltereta, la ha cogido, pero ha estado muy firme, ha estado muy bien, el toro ha salido un poco bruto, pero él ha estado, a mí me ha gustado mucho. Y después, pues la ha pegado media estocada, se la ha sacado la espada para aprovechar para entrar a matar. Y bueno, con la espada hay que mejorar para Sevilla, sobre todo el apuntar sitio, ¿no? Porque la suerte la ha hecho bien.
Bueno, nos acaban de pasar el cartel de Campo Frío, Emilio.
Hoy me he puesto delante de una becerra, pero tengo que entrenar, ¿eh? Me da cuenta que tengo que entrenar.
Ahí está, pero digo que nos han pasado el cartel de Campo Frío ahora mismo para el 28 de julio y muy bonito el cartel, ¿no? Y
sí.
También toreo Bonnie Parralejo, abres el cartel y lo cierra tu hijo. Extraordinario.
Es un sitio, una plaza que yo he toreado. Vamos, desde cuando empezaba, después de Matada de Toro, y es una de las plazas más antiguas de España, y poder torear, coincidir conmigo, pues siempre es una cosa muy bonita, que yo lo hago con mucho cariño y espero disfrutar de ese día.
Seis novillos de Osborne y el Parralejo para Emilio Silvera, Javier Jiménez, Lama de Góngora, Sergio Páez, José Ruiz Muñoz y Emilio Silvera, hijo. Yo creo que es muy bonito el cartel que han conformado este año para Campo Frío.
Bueno, pues la verdad que sí.
Estoy de vacaciones, habrá que ir.
Claro. Es un evento bueno. El año pasado volvió Manili, este año vuelve Emilio.
El que va seguro soy yo.
En fin, bueno, pues nada. Desearte, verdad, lo mejor para la tarde del Corpus, Emilio.
Muchísimas gracias a todos.
Dale un abrazo muy fuerte al niño.
De vuestra parte.
Y allí estaremos con nuestros micrófonos, sí. De verdad, con todas las bendiciones para que salga la cosa redonda.
Muchísimas gracias, Dios lo quiera, y lo podamos disfrutar.
Si,
un abrazo fuerte.
Si le funciona la mano izquierda para matar, igual que la derecha, igual que la izquierda para torear, hay triunfo seguro.
Eso esperemos.
Venga, enhorabuena.
Venga, muchas gracias.
Y la gente dice, todos dicen, olé, 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 olé. Todos dicen, olé, 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 olé.
Bueno, pues sí, señores, este es el reto de nuestra emisora. Está en todos los festejos que podamos y que haya interés para aficionados numense. Y este es un nuevo hito para nuestra emisora, ¿no? Está allí en el coso de... Bastante, vas a debutar allí, vas a debutar, Esteban.
Bueno, el Mundial no lo hacemos, ¿no?
El Mundial no,
lo digo por si hay que ir a Rusia, pues va a ir sin problema. Vamos allí en un par de coches y arreglamos el mundo, sin problema.
Vamos saliendo ya, ¿eh?
Hombre, no, por eso. Hombre, es una delicia ir a la Maestranza, ¿no? Y más con gente de la Tierra y un día tan señalado como el Corpus, ¿no? Una fecha mágica, un jueves de los que brilla el sol en el año, ¿no? Como siempre se dice.
Además, es verdad que es un día muy sevillano y con mucho ambiente festivo en la capital.
Sí.
Y los sitios que quedan el Corpus como día festivo.
Granada y Sevilla.
Granada, Toledo y poco más. Y ya está.
En los demás sitios se ha desplazado siempre al domingo siguiente. Pero que hay un ambiente de verdad bonito siempre ha sido de grandes carteles y un acto social del día, ¿no? De acudir la gente a los toros.
Pepe, que me digo que si quieres retransmitir el festival puedo poner en contacto con la empresa.
Sí. Eso está hecho, está por descontado. Muy bonito. Además, ya lo hemos hecho una vez, ¿no? Papá Mora creo que estuvo una vez en Campo Frío retransmitiendo.
En Campo Frío estuvimos, pero no retransmitiendo. Yo empecé en Cortegana.
Bueno, pero nosotros decidimos retransmitir uno de Campo Frío.
El día que yo estuve, que el otro día me pasó Juan una foto de aquel día, ese día no íbamos con... íbamos a ver el festejo.
Nosotros fuimos una vez que toreaba un torero Juan Ramos Jiménez, el chaval novillero de Huelva.
Ese día yo estaba en la plaza, ese día, el mismo día que te digo, pero no estaba yo todavía con vosotros.
Bueno, pero que lo hicimos, vamos, nosotros en la provincia, si no hay, se no altera mucho la programación, hay otro evento local o lo que sea, o deportivo, que podamos hacerlo, Juan Infante no se echa para atrás y posiblemente podamos estar.
La verdad es que el cartel es eso, es bastante atractivo y bueno, y la fecha, el día...
Dos días antes de Colombina o tres días antes ya
plaza
de Colombina.
¿Lo que es? ¿El
Campo Frío? El 28 de julio.
Sí. 28. Hombre, suele hacer calorcito. Esa fecha, es...
Yo a Campo Frío en esta época le llamo...
No es Campo Frío, ¿no?
Le llamo Campo Frito.
Sí. Sobre todo el que va.
Yo es que llevo yendo algunos años ya.
No, solo recordar que el cartel Ángel Jiménez... y Alfonso Cadaval, hablas de lo de Sevilla, y fíjate, su novillero que va a tomar la alternativa en San Miguel y todo esto que ya sabemos, Alfonso Cadaval, va ese día, encajado, ¿eh?
Y Ángel Jiménez, que es un gran novillero también, ¿no?
Sí, es el chico de Écija, que lo lleva a Solís Moreno, ¿no? Y un chico que lleva un par de años que ya está parado, pero que ha vuelto otra vez a su... Y un chico con muy un buen corte y también le funciona muy bien la zurda y, oye, tienes valor. A mí muchas veces va por tagallola. O sea, un chico que tiene... Que en Sevilla ya también sabe lo que... Pero vamos, ¿qué vamos a decir nosotros de Emilio, ¿no? Que ya no todo el mundo ha cortado oreja en Sevilla, ¿no? Como él, cuando debutó exactamente el 16 de julio de 2015. Con Villamarta, sí, ¿no? En la segunda novilla de promoción.
3 años de carrera, que es más o menos el promedio antiguamente se llevaban hasta más, ¿no? 4 y 5 años de novillero.
Sí, bueno, es que estamos hablando de 3, 4, 5. Si es que haces los 4 o 5 para los 25 festejos que necesitas para tomar la alternativa, necesitas 5 años. Y 5 años hay que tener una paciencia del Santo Joy y algo más. Y medios, ¿no? Y medios.
Paciencia para, y mucha afición.
Y mucha afición y dinero por medio, claro. Poniendo. Para tomar alternativa, y después uno que toma la alternativa, ya sabemos que todo el mundo quiere ver la figura o lo que sea, con lo cual ahí cuando después vamos al siguiente tema, que hay 222 toreros en el escalafón, que han actuado como es natural, y estamos hablando de los 15 primeros, es decir, que hay 180 y tantos toreros que están ahí mirándonos. Es decir, ¿cuándo me van a llamar? El teléfono suena. Y han tomado la alternativa, es un matador de toros, y eso no nos acordamos. Nos acordamos de lo bien catoreado y que fulano y mengano de siempre, vamos.
Los aficionados nos acordamos. Hay muchos, desgraciadamente, toreros viendo San Isidro desde el sofá.
Claro. Ahora mismo todos tenemos en mente mínimo 2 o 3 matadores de los que habremos visto en alguna ocasión torear y pensar, y seguro que tendrían sitio en cualquiera de los 30 y tantos carteles de San Isidro. Y ahora mismo me he acordado, por ejemplo, al hilo de esto, de la alternativa de Tomás Campos, un torero que estuvo cumbre, que ha toreado un poquito esta temporada en América, un torero con un estilo, un corte clásico, que estuvo cumbre aquel día, muy por encima de lo que podía esperar uno de un torero con poco bagaje, y sin embargo no se ha vuelto a hablar de él.
Y la lista es muy amplia.
Como él, cientos, ¿no? Mira el cartel de ayer, ¿no? Los tres toreros muy preparados, muy solventes, con muchas ganas, claro, pero imposible.
Y después celebramos que hay toreros con 25, 20, 25 años en activo en primera fila. Y como dicen algunos, con todo lo que está saliendo van a estar otros 25 años en activo
en la primera fila.
Sí,
esa es la clave.
Ahí está, hoy tiene el secreto.
Estamos en el último minuto, cuestión de ir despidiéndonos de nuestros oyentes y empezándole para el jueves. A partir de las 19 horas empieza el festejo.
6:30 estaremos.
Pues nada, segunda vez, ¿no? Yo repito, para mí el segundo festejo de La Maestranza, el otro fue acompañando a David de Miranda con la novilla de...
Conde de la Maza.
Conde de la Maza, y bueno, pues, encantado de... Es un privilegio estar allí, ¿no?
Así es, bueno, pues...
También tengo que recordar que el sábado que viene tenemos toros también en Antequera, pues yo para allá, ya os diré algo, con toro de Salvador Domé para Julián López Escobar, Juli, Roca Rey y Ginés Marín.
Muy bien.
Nada.
Bueno, pues nada, señores.
Pásalo bien, allí.
Ha sido un placer como siempre, como cada lunes. Gracias de nuevo a Juanma Infante, que ha estado frente a la técnica. Y el jueves, a partir de las 6:30, más o menos en directo, desde el Coso de la Maestrante, en los micrófonos de Hispanidad Radio, con Emilio Silvera. Bien. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Hey!